Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, ya estamos al aire aquí en La Voz de la Gente. Día miércoles, un miércoles agitado debido a los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Conduce el profe Luis Silva, me dejó Carol a cargo acá. En este momento estoy solo en el estudio, pero virtualmente nos acompaña una invitada de lujo. Se las voy a presentar, ella es Jimena Lincolao. Ella es chileno-estadounidense, estudió en La Serena, luego hizo un doctorado en los Estados Unidos, es emprendedora, una convencida de la importancia de las tecnologías para mejorar la calidad de vida y experta en política. Además, tú corrígeme Jimena, pero resides en el estado de Pensilvania, uno de los estados críticos en las elecciones que se dieron ayer. Muy buenos días, Jimena, muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Confírmeme el dato. ¿Tú vives en el estado de Pensilvania?
Mi ex marido vivía en Altoona, que es una región de Pensilvania, así que conozco el estado muy bien y vivimos un tiempo en Pensilvania. Ahora resido en el estado de Virginia, que está en la parte central de Estados Unidos, de la capital.
¿Y cómo le fue al presidente Donald Trump en el estado de Virginia?
En Virginia no, pero... Virginia no era un estado que estaba supuestamente a ganar él. Tiene 13 votos electorales y no es considerado un swing state. Pero el partido republicano en Virginia ha crecido mucho y de hecho el gobernador es republicano y apoya mucho al presidente electo Donald Trump.
Vamos a presentar en ausencia al fantasma de Roberto Munita. Él es miembro consultor, creo que preside también la consultora Polka. Se nos va a incorporar en cualquier momento, pero vamos a aprovechar a Jimena para conversar un poco de las elecciones. Lo primero me gustaría, Jimena, una visión panorámica del resultado que ya está prácticamente consolidado, ¿cierto? Yo supongo que hay mesas que hay conteos abiertos, pero el resultado ya prácticamente indiscutido, todo el mundo está felicitando a Donald Trump. ¿Te sorprendió el resultado, Jimena?
No. Creo que representa, sí, con mucho más énfasis, ese voto silencioso que los polls no mostraban. Especialmente yo creo la falta de participación de la gente joven esta vez demuestra que hubo preferencia de no votar por nadie, de hecho falta de apoyo a ella. Eso sí fue un poquitito sorprendente porque especialmente se esperaba la movilización de las mujeres, pero el voto joven que estuvo con Biden, que ayudó a mover Pensilvania, esta vez no apareció. La gente básicamente, mucha gente demócrata básicamente no salió a votar. Pero en general, el apoyo a Trump ha sido un apoyo bastante grande. Se decía que por lo menos era 50-50. Y la sorpresa yo creo para muchos es que inclusive con las... conversaciones que él tenía y los comentarios que él hizo sobre puertorriqueños, no él, pero el humorista que estuvo en su rally en Nueva York, así todo, hubo un crecimiento de la población latina votando por Trump, especialmente los hombres.
Me gustaría hacer me gustaría hacer un repaso rápido para también compartirlo con nuestros auditores de algunos de los datos de las elecciones que tuvieron lugar ayer. Respecto de la elección de presidente, como saben, los estados tienen un número de electores que representan son proporcionales al tamaño del estado, se necesitan 270 para ganar la elección presidencial, que es uno más de la mitad. Y Trump sacó 277 electores, Kamala Harris sacó 224. Esto puede cambiar un poco, ahí escucharon, llegó Roberto Munita al fin. Saluda a la audiencia, Roberto, y entiendo que tuviste hubo un accidente en la radial del Nororiente, ¿no?
Así es, un accidente en el camino, a mí no va a sonar, por supuesto, pero eso provocó bastante tráfico, así que saludo a la audiencia, saludo a Luis, por supuesto, y saludo a nuestra querida invitada, a quien yo conozco hace muchos años y tuve el privilegio y el honor de trabajar con ella, así que también un gusto tenerla invitada en nuestro programa.
Otro dato rápido, simplemente para el sistema electoral en Estados Unidos, cada dos años elige, renueva completamente la Cámara de Diputados, los representantes se llaman allá, y renueva un tercio del Senado. Cada dos años renueva un tercio del Senado y cada cuatro años se elige el presidente. En el Senado, Trump o los republicanos quedaron con una mayoría de 52 senadores frente a 42 senadores demócratas, y en la Cámara de los Representantes, la Cámara de Diputados, que se renueva completamente, insisto, cada dos años, Partido Republicano quedó con 198 representantes y Demócratas quedó con 180.
Está quedando. Las tres cifras que tú comentaste, Luis, presidente, Senado y Cámara, todavía tienen algunos escaños por asignar. Entonces, por eso es que...
Por el conteo de los votos pendientes.
Claro, fíjate tú que hay una línea gris entre medio. Entonces, hoy día, a esta hora, el Partido Republicano está teniendo 198 representantes. No alcanza aún la mayoría, pero la puede alcanzar. Porque, de hecho, le está ganando a los demócratas, que tienen 180. Hoy día ninguno de los dos tiene mayoría. Pero, eventualmente, uno de los dos va a tener mayoría. Son 435 representantes. Y lo mismo, los senadores hoy día son 52 republicanos, pero se cree que podrían llegar incluso hasta 56.
Claro, lo que está fuera de discusión es que en el Senado republicano ya tiene la mayoría. En la Cámara de Diputados es todavía una cuestión que está abierta. Le faltan 20 diputados a los republicanos para tener la mayoría. Me gustaría volver con Jimena, que es una participante. Tú votaste, Jimena, ¿cierto?
Sí, voté ayer.
De hecho, apareciste acá en la tele.
Sí.
Porque aparte votó por primera vez, y bueno. Jimena me contaba ayer que hacen todo un show, una performance.
Claro. Mira, el proceso para ser ciudadano acá es un poco más complicado que en otras partes del mundo. O sea, el proceso de recibir tu nacionalidad, y luego yo viajaba mucho, después vino la pandemia, etcétera. Entonces, podría haber votado en las elecciones midterm, pero no lo hice, esperar la presidencial, así que ayer fue la primera vez, por lo cual vi la ceremonia que se hace. Yo no sabía que esto pasaba, pero las elecciones acá son generalmente en escuelas, donde básicamente el colegio ya no hay clases ese día, se crea un ambiente muy parecido al Chile, donde la gente puede votar, pero hay muchos voluntarios. Entonces hay todo un proceso cuando una ceremonia cuando una persona que nunca ha votado entra. A todas las personas que entran les pregunta, ¿esta es tu primera vez que vas a votar? Y si la persona dice sí, tienen escolta y vas a un lugar, pasas todo eso y te aplauden y te ponen...
Está bueno.
Es como, y fíjate que yo estaba un poco nerviosa, o sea, como que realmente tú sientes esa emoción de votar, y el valor simbólico que tiene el ejercicio, como que se siente. Y bueno, yo estaba un poco emocionada, te voy a decir, uh-huh. Vivo muchos años acá, pero realmente súper bonita la experiencia, aparte de el hecho.
Bueno, sabemos que en Estados Unidos las elecciones son un gran espectáculo, son los que gastan más plata, tienen grandes escenarios, hacen un show de las elecciones, un show en el buen sentido de la palabra, no un show como un circo, sino que un show en el buen sentido de la palabra. Y yo, antes, cuando venía camino para acá, estaba escuchando la radio, bueno, tú explicaste que tú no vives en Pensilvania, vives en Virginia, pero de todas maneras entiendo que tú fuiste a Pensilvania al cierre de la campaña, de las campañas, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el escenario que se vivía allá?
Claro, mira, esto de las ceremonias es muy importante en las elecciones en Estados Unidos, y las dos campañas tienen un cierre. La campaña, porque era un estado tan importante, Pensilvania tuvo un gran rally que se hizo fuera de un museo de artes, pero eso era muy complicado entrar, mucho tráfico, a la entrada al frente, no estaba muy controlada. Nosotros teníamos credenciales, yo llevo mucho tiempo acá, te conozco mucha gente, así que tenía credenciales y pudimos llegar, estábamos adelante, habían áreas, ¿no? Siempre hay un VIP área, y luego la prensa, había una infraestructura y una puesta en escena muy impresionante. Estaba Ricky Martin, estuvo Lady Gaga y muchísimos artistas. Y ese fue el cierre de campaña. El entusiasmo y el sentimiento era muy distinto a lo que se vio ayer en la Universidad Howard University, que es la universidad donde ella estudió, que era el cierre, no el cierre, sino que la... esperar por los votos, ¿no? Sí.
Estamos hablando de la campaña Harris. Kamala Harris
de la campaña
hizo Harris. Justamente su lugar ahí en la Howard University.
Sí, es simbólico también en el sentido, tú ves, cultural, ¿no? Él lo hizo en West Palm Beach, en la playa, que es, bueno, donde él vive, la residente de Florida, y ella lo hizo en su universidad, mate, donde ella se educó, donde han ido muchísimos artistas, donde habló Martin Luther King, que es una universidad histórica blanca, negra. Sí. Ayer el ambiente era muy, muy diferente. Nosotros estuvimos dentro y en la parte de atrás de espera de la posibilidad que ella llegara a hablar para celebrar el haber ganado, pero nada de eso pasó, y aproximadamente a las, te diría, 9, 10 de la noche la gente se empezó a ir. Entonces había un éxodo masivo y ya se sabía, mira, yo tengo fotos de las personas, básicamente la misma cara que tenían como cuando pasa algo muy malo, ¿no? Muchas caras muy tristes todo al mismo tiempo cuando se estaban viendo en una pantalla gigantesca los primeros estados que se estaba llevando y que ya estaba liderando el presidente Trump.
Jimena, yo tengo dos preguntas bastante amplias para que puedas elegir lo que más te acomoda, lo que creas que es más interesante. Primero, ¿a qué le atribuirías tú el triunfo de Donald Trump? ¿Se lo atribuirías a sus propuestas, al carisma que ha logrado construir, a la debilidad de Kamala Harris como contendora, a la situación que vive los Estados Unidos en temas migratorios, en temas económicos, que hacen que Trump parezca un candidato, un presidente mucho más idóneo? Es el primer ámbito en el que me gustaría oír tu opinión. Y el segundo ámbito es, ¿qué crees que va a ser lo más representativo de los 4 años que tiene por delante Donald Trump? ¿En dónde se va a notar? Las relaciones con China y la economía, la guerra con Ucrania, la guerra en Medio Oriente, las relaciones con Latinoamérica. El micrófono
sí,
es tuyo,
Jimena. Ok, claro. La primera pregunta, bueno, la economía es algo que la gente, tú le preguntas, conozco mucha gente que votó por Trump y son amigos, mucha gente educada, gente que son dueños de negocio, algunos latinos, algunos blancos, da lo mismo la raza, pero en forma masiva, la mayoría de las personas que yo conozco que eran hombres que votaban por Trump, lo hacían diciendo que la economía... era el factor más grande, y segundo, la inmigración. Las imágenes hay una imagen de una madre, ¿no?, que perdió a su hija violada por un inmigrante ilegal venezolano. Eso tuvo viajó esa imagen, ese testimonio, viajó a los rallies también esa madre y otras madres. Y eso impactó mucho a la comunidad blanca americana. Entonces, al lado de la inmigración, yo creo que fue el tema, uno de los temas más altos por la mayoría blanca de hombres y mujeres en todas partes del país, especialmente rurales, y la parte económica en la clase transversalmente, en la persona día a día que va a comprar, de todas las razas, ¿no?, que va a comprar y ve que las cosas están más caras. Y yo creo que los dos son relacionados porque en cierto modo todo tiene un poco que ver con la exageración de Trump, ¿no? Que él tomaba diferentes aspectos de que pasaban, por ejemplo, cuando han habido acá problemas inmigratorios bastante graves por muchos años, pero entrar a Estados Unidos es muy difícil y quedarse en Estados Unidos es muy difícil. Entonces él usaba cifras que decían, por ejemplo, X número de inmigrantes son ilegales, pero él tomaba la cifra de todos los años, los últimos 40 años. Pero la gente solo escuchaba eso, pero después si veían imágenes, especialmente de los problemas que han habido con la inmigración venezolana en los últimos años, ellos asociaban las dos cosas y se quedaban con esa imagen que estaban perdiendo a su país. Lo otro en la inmigración que ha pasado es que Estados Unidos tiene un problema de drogas muy grande con fentanil. En partes del país, Michigan, Pensilvania, partes que son de mayoría blanca, pero donde hay droga y donde se piensa o se dice, se rumorea que son los carteles que vienen de México y otras partes de Sudamérica que hacen traficar esa droga. También se habla de tráfico humano, de ilegales que entran a Estados Unidos, no necesariamente todos por el borde de México, pero por otras partes. Y esas imágenes, todo eso ha hecho exacerbar el sentido de nacionalismo del americano. Y yo creo que algo que hay que pensar muy bien es que la gente que votó por Trump es gente muy común y corriente. Mis suegros votaron por Trump. Ellos son personas educadas, personas que fueron a la universidad. Él estuvo en la Fuerza Aérea, trabajó para el gobierno, es ingeniero nuclear, amigos con situaciones muy acomodadas nuestras, votaron por Trump. Entonces, no es una población ignorante, con poca educación, como se dice, también de eso hay, es mucho más transversal que de eso. Esa es la pregunta número uno. La segunda, mira, lamentablemente la gente en general no tiene memoria. Entonces, muchas personas se van a olvidar, o ya se olvidaron, que la economía y los gastos que hay, por ejemplo, al comprar electrodomésticos, muchos vienen por los impuestos, los tariffs, que Trump subió cuando él estaba en la presidencia. Y él dice que los va a subir mucho más ahora. Esos tariffs, la gente piensa, ¿no? Cuando la retórica que se usa para explicar la inflación por el partido de Trump era que Biden había creado esa inflación, pero eso no es tan así, porque los tariffs vienen de su administración y es el impuesto a la mercancía que está hecha en China específicamente y en otras partes fuera de Estados Unidos, para dar la ilusión que Trump apoya al trabajador de Estados Unidos, que apoya al producto americano, que es nacionalista, que apoya a su patria primero. Esa es la ilusión, pero él creó esos tariffs, y cuando se paga un producto, esos tariffs están sumados al costo del producto. Entonces es la persona, nosotros los consumidores somos los que pagamos, pero la gente piensa que al volver él, eso se va a acabar y eso no va a pasar. Lo único de que debería haber hecho Biden es sacar los tariffs y no los sacó. La segunda, y esto yo creo que va a ser un impacto muy grande, hay un proyecto que se hizo hace poco, o sea, no es un proyecto, es un manifesto, que hizo y Roberto sabe, estas organizaciones son organizaciones de derecha de Estados Unidos, que es el Proyecto 2025, que tiene escrita todas las reformas que están supuestas a hacer la infraestructura, el fundamento que él va a tener para los cambios en el gobierno. Y está todo escrito, página por página. Y él dice claramente que va a limpiar al gobierno federal. Van cortar muchos trabajos, o sea, gente que todos los que tienen a veces carreras políticas ahí y se queda, o que son están ahí 4 años, que son posiciones que muchas veces son creadas durante ese gobierno, él todas las puede terminar. Entonces, en enero se van a ver masivamente, muchos de esos cargos van a quedar vacantes. Eso va a ser una cosa. Segundo, él al tener el Senado, al tener las Cortes, él va a poder hacer muchos cambios y definitivamente poner en efecto esto que dice en el manifiesto 2025. Son cosas como parar la diversidad y la inclusión, todas esas leyes de diversidad e inclusión, hacer que el país tenga un gobierno mucho más delgado, que el país que tenga más que no haya una ley federal de aborto, que en los estados tenga mucha más autonomía, etcétera, etcétera. Así que, o sea, ahora para terminar, lo último, no sé si anoche ustedes vieron su lo que él habló. El Trump que habló anoche es muy distinto al Trump que hizo las protestas. Y el Trump de anoche era inclusivo, hablaba para todo el mundo. Así que no sé, vamos a ver qué tanto cambio él va a hacer y si era solamente más para la campaña.
Bueno, Washington D.C. debe estar temblando en este minuto. Estamos con Roberto Munita, de Polka Consultores. Estamos con Jimena Lincolao, ciudadana norteamericana. Ya nos está contando de lo que representan estas elecciones en los Estados Unidos. Nosotros vamos a ir a comerciales, pero antes quiero saludar a nuestros patrocinadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Nos vamos a comerciales y seguimos después hablando de lo que ha pasado en Estados Unidos con Jimena Lincolao y Roberto Munita.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Filis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur, nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
Agricultura en Santiago 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, conduce el profe Silva por hoy, y estamos con Roberto Munita de Polka Consultores y Jimena Lincolao Gates, una chilena norteamericana, ciudadana norteamericana, con la que estamos conversando sobre, bueno, la noticia que es el resultado de la elección presidencial. Jimena, hay un tema que yo quería tocar contigo, que es el de la prensa o la media, las comunicaciones en general, porque aquí debiéramos incluir las redes sociales, pero estoy pensando particularmente en la prensa más establecida, los principales periódicos y canales de televisión en los Estados Unidos. Lo mismo vale para Chile en la medida en que se hacen eco de eso. A mí me impresiona la forma en que minimizan los resultados de las elecciones, tanto en sus proyecciones, ¿no? Porque que aquí en Chile hasta el día anterior era, se suponía, un voto a voto, una pelea voto a voto entre Donald Trump y Kamala Harris, ¿no? Cuando yo entiendo que habían bastante anuncios de que esto iba a ser una victoria relativamente contundente por parte de Trump. Y después, ¿cómo minimizan la victoria? Es decir, hoy día uno de los principales periódicos de nuestro país anuncia, cierto que los resultados todavía están pendientes, yo no sé a qué hora cerraron la edición, pero la noticia es tremendamente tímida, o sea, en un costado del diario, ¿no es cierto?, con una foto que deja mucho que desear. Me gustaría conocer un poco tu visión allá en los Estados Unidos de este tópico, ¿no? La prensa y Donald Trump en particular, porque no es Partido Republicano, es Donald Trump. No te escuchamos, Jimena, me tinca que estás muteada.
Ahí está.
Ahí sí.
No, ahí sí. No, mi marido, que es republicano registrado, dice Donald Trump no es republicano. Este es el partido de Donald Trump. Y de hecho, yo creo que el problema es que la relación que tiene él con los medios, una relación en forma transversal con los medios establecidos, los canales de televisión grandes, etcétera, es una relación bastante mala, porque él les dice nombres, dicen que son, te han escuchado todos los nombres que él dice. Entonces, él, parte de su retórica ha sido un poco educar a la gente o a incentivar la falta de credibilidad que él tiene sobre los medios de comunicación. Entonces, eso ha afectado la relación que él tiene con los medios, y también él ha sacado gente les dice, por ejemplo, si alguien le hace una pregunta que no le gusta, le dice, tú cállate, tú eres tonta, se pasa al otro. Entonces, hay una relación con los periodistas muy, muy mala en forma transversal, y él no usa los medios tradicionales para comunicarse con su base. Usa la radio, que donde hay mucha penetración en las partes rurales, especialmente con las radios cristianas, las radios evangélicas, que son casi en forma absoluta, pero Trump usa su propio red de social media que se llama Truth Social, que es parecido a Twitter. Pero después, con el apoyo de Elon Musk, básicamente Twitter es su es suyo, ¿no? Entonces, él ha logrado crear un sistema alternativo, no crear, pero usar el sistema digital como su base de comunicación. Y en cuanto a la timidez, sí. Ayer, en los canales de televisión acá igual, ha habido mucha timidez. De hecho, se ve como que se nota que los periodistas están enojados. Hay un periodista que se llama Juan Williams, que ayer básicamente se enojó en cámara porque ella iba perdiendo. Y yo creo que por la emoción que existe. Pero hay que reconocer que, le guste o no les guste, él ganó en forma masiva porque la gente votó por él. En 20 años no había ganado otro presidente republicano el voto popular, y lo está ganando. Entonces, la mayoría del país sí lo apoya a él como presidente, y descalifica al presidente de Biden y al Partido Demócrata. Eso es un hecho. Y hay un partido nuevo, que es el trumpismo, y las medias van a tener que aprender a conocer a ese partido, a relacionarse con ese partido dentro del país y fuera del país.
Oye, algo que a mí me llamó mucho la atención, mirando las cifras, ahí haciendo doble clic en algunos estados, etcétera, es la disparidad que hay entre distintos votos. y se nota mucha disparidad entre, por ejemplo, los núcleos urbanos y los núcleos más, o sea, y los sectores rurales, en el fondo. El voto de Trump está principalmente en los sectores rurales, en la América profunda, ¿cierto? El, lo que se llama el gringo redneck, le decimos con cariño, por supuesto, que es la, que es un sector mucho más conservador, más religioso, más nacionalista. Y fíjate tú, quiero poner dos antecedentes. Primero, en Texas, que es el estado más republicano que hay, donde se sabe que los republicanos arrasan, etcétera, donde Trump arrasa. Las grandes ciudades son demócratas: Houston, Dallas, Austin. Y al contrario, en estados demócratas como Nueva York o Chicago, si uno hace doble clic, es impresionante. Es todo rojo, los rojos allá son los republicanos al fondo, menos los puntitos azules que son Chicago o Nueva York. Entonces, más allá de si es Trump o si es el Partido Republicano, ¿a qué crees tú que se debe, Jimena, esta disparidad de que el gringo más...
Nacionalismo.
Sí.
Nacionalismo. Y el sentido de la... Yo te, mira, mis suegros son americanos nacidos acá. El apoyo a Trump incondicional que tienen básicamente era porque sienten que están perdiendo su país, ¿no? Que han llegado muchos inmigrantes, que a la cultura del país se está perdiendo, que ya no lo reconocen. Hay otra parte también que es Hollywood, ¿no? Hollywood... El Partido Liberal, el Partido Demócrata, se consideraba históricamente como el partido del pueblo. De hecho, mis suegros son registrados demócratas, pero votaron por Trump. Y después se invirtió. Entonces, ahora el Partido Republicano es considerado el partido del pueblo, el partido que escucha a la gente, el partido que quiere controlar el narcotráfico, las drogas, la inmigración, etcétera. Aunque la inmigración acá no es descontrolada a la entrada, pero sí ellos ven ese sentimiento de descontrol y ven que el Partido Republicano va a tener firmeza y ven al Partido Demócrata también como elitista, porque ven a Hollywood casi entero por Kamala Harris y a una parte, por ejemplo, mi marido es republicano, votó sí por Kamala Harris, pero algo que a él le molesta mucho es cómo Hollywood ha cambiado. Él es fanático de Marvel, ¿no? De la Avengers, de todos estos cómicos que tienen años y años de historia desde pequeño y que él escuchaba esas historias. Ahora los héroes son mujeres, son personas que son gay. Y dice, ¿para qué cambiar una historia de cómics que era una historia que nosotros así queríamos? ¿Por qué todo tiene que ser liberal? ¿Por qué todo tiene que ser feminismo? ¿Por qué todo tiene que ser? Entonces... como esa vuelta atrás, la gente quiere más tradición, quiere más respeto a su cultura, quiere menos esta, como que sienten que se le está yendo el país. Pero sí, una cosita, Roberto, J.D. Vance es capitalista, él viene de Venture Capital, de Private Equity, que básicamente es la base, la misma base de Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, de Tesla y de Twitter, y ellos apoyaron muchísimo a Trump. Y esa es una elite multimillonaria. Si tú ves ayer la fiesta de Trump en Florida, esa es una fiesta de billonarios y multimillonarios. Ahí no hay la gente rural de Michigan. Entonces él hace muy bien el papel de representar a las dos partes. Voy a crecer la economía, voy a dar autonomía a los negocios, voy a dar oportunidad para que haya emprendimiento y al mismo tiempo, al crecer la economía, la gente pobre, la gente rural va a poder también crecer y voy a cortar el crimen que va a ayudar a todo el mundo. Entonces esa como limpieza que él dice que va a hacer a todo nivel, la gente lo ve como algo positivo, algo bueno, y que el país necesita mano dura especialmente en casos en la situación inmigratoria.
Jimena, nos quedan pocos minutos con nuestra invitada, Jimena Lincolao Gates, pero no quería que se nos fuera sin escucharte. ¿Qué dirías tú que es lo que más temen los demócratas con el triunfo de Trump? ¿Qué es lo que ven como la mayor amenaza de los próximos 4 años de la presidencia de Donald Trump en su agenda? Respecto de su agenda demócrata, ¿qué dirías tú que es lo que ellos miran con temor?
Mira, ellos pensaban que causas políticas como el aborto iban a tener un peso tremendo en la elección. Y hay un temor muy grande ahora, eso no se vio, hubo referendos donde el aborto perdió. La gente tuvo la posibilidad de votar pro Trump y pro derecho de las mujeres, no se vio. Entonces hay también la falta de, yo creo, la urgencia que ellos sienten en temas como el aborto va a ser mucho más aguda, pero al mismo tiempo van a tener muchas dificultades porque con la Corte Suprema, con mayoría republicana y con vacantes que hay y que vienen, y con un Senado mayoritario, Trump no va a tener ningún problema en tener jueces que van a poder tomar mucha más acción conservadora en estas políticas públicas. Así que yo creo que hay mucha preocupación en áreas de derechos de la mujer, y también, obviamente, en el área inmigratoria hay preocupación por deportaciones. Pero más que nada, yo creo que va a ser los trabajos, ¿no? El Partido Demócrata ahora está en el poder. Todos esos cargos, todos los cargos de ministros, todos los cargos bajos de los ministros, todos los, el gobierno federal que se llama, que son miles y miles de personas que trabajan ahí, ahí es donde está el temor, porque él dijo que él iba a achicar el gobierno, iba a achicarlo 2/3. Entonces vas a ver muchas oficinas, departamentos que se van a cerrar. A todas las personas que tenían estos cargos desde inclusividad y diversidad, no solamente en el gobierno, sino que en las compañías. Acuérdate que después de George Floyd, durante la pandemia, se crearon, hubo este movimiento de inclusividad, de aceptación especialmente a la raza negra, que se crearon todas estas oficinas de diversidad. Todo eso ahora ha declinado y va a desaparecer. Así que sí, el Partido Demócrata está muy en una situación difícil. Sí.
Jimena, ya hemos llegado a la hora, sabemos que tienes un compromiso dentro de 5 minutos, queremos liberarte, pero al mismo tiempo agradecerte que nos haya acompañado esta mañana para darnos algunos pantallazos de lo que significa esta elección en los Estados Unidos. Espero que podamos contar contigo más adelante, porque ciertamente cuando asuma Donald Trump vamos a tener nuevos movimientos telúricos probablemente, y va a ser muy interesante conversarlos contigo. Te deseo muy buenos días. Nosotros nos vamos a ir a comerciales y terminamos el programa en la tercera tanda, así que espérennos. Ya nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quiere vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Acabo de instalar en mi iPhone el sistema operativo iOS 18.1, que va a estar a público, yo calculo, que unos 6 meses más. Este sistema operativo es el que viene con inteligencia artificial, cosa que no tengo yo porque tiene que ser el 15 Pro Max o el 16 para que funcione esos modelos. Pero sí, cuando me llega un WhatsApp, ahora automáticamente me avisa, igual que en el CarPlay, se despliega una tira y sale con audio, tal persona le ha mandado un WhatsApp. Y la otra gracia que tiene, que no venía antes, es que se pueden grabar las conversaciones telefónicas y se transcriben en la libreta de notas automáticamente. Cuando usted empieza un llamado, le suena un pitito, hace clic y listo, empieza a grabar la conversación y después se la transcribe. Son algunas de las novedades que trae el futuro sistema operativo iOS 18.1. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de...
Soy Julio Infante. Si quiere vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477, julioinfante.com.
Y Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Últimos días en Cruz Verde. Todos los días hasta el 7 de noviembre. Todo Dermocosmética tiene un 60% de descuento en la segunda unidad y 30% de descuento pagando online en productos seleccionados y en marcas adheridas con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente con Carol Baum.
Ya estamos de regreso al tercer y último bloque de La Voz de la Gente. Conduce hoy el profe Silva. Carol Baum nos dejó esta tremenda responsabilidad. Obviamente ella es irreemplazable. Aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo. Y nos acompaña Roberto Munita de Polka Consultores. Estuvimos conversando con Jimena Lincolado Gates, una chileno-estadounidense, ciudadana norteamericana de las elecciones de Estados Unidos. Nos dejó ya, tenía una reunión. Queríamos cerrar con algunas reflexiones. Yo voy a partir. A mí lo que más me gusta del triunfo de Donald Trump es que prueba que un discurso de derecha sin pudor conecta con la gente. Está conectando con la gente. Obviamente que esto obedece a la, vamos a decirlo así, sedimentación de un discurso de izquierda que se ha ido elitizando cada vez más, que se ha ido desconectando de las bases. Ya nos lo decía Jimena en el bloque anterior, cómo Trump logró capitalizar el voto popular en los Estados Unidos. Un fenómeno que hay que decirlo, tiene su eco acá con José Antonio Kast, lo tuvo. Por lo menos, ¿no? Lo tuvo el 2021 y lo tuvo el año pasado, el 2023, con la elección de consejero, ¿no? Existe esa conexión. Eso es lo primero que quería señalar. Me parece, estoy además aquí con un comunicador político que seguro que va a disentir de mi tesis, porque él está a mi izquierda, pero eso era la reflexión que yo quería compartir. Y obviamente, por lo menos poner sobre la mesa los ecos que la elección de Donald Trump va a tener en la región. Tenemos a Milei en Argentina. Está Bukele en El Salvador. ¿Qué va a pasar en Brasil? ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a pasar en Chile con las próximas elecciones? ¿No? Hay, no sé si me atrevo a decir, un patrón, pero ciertamente hay antecedentes que invitan a pensar que un discurso como el de Donald Trump en materia de narcotráfico, lucha por la seguridad, migración, crecimiento económico, está conectando con la gente. ¿Roberto Munita?
Sí, por supuesto, no estoy de acuerdo con gran parte de la tesis del profe Silva. Voy a dar de ser súper sucinto, porque estamos a punto de irnos. A ver, primero que nada, yo creo que la región es muy distinta. Es muy distinto Milei que Trump en algunos aspectos. Bukele es infinitamente distinto. Bukele no es un personaje de derecha. De hecho, yo tampoco diría que Trump es un personaje de derecha. Y de hecho, la misma invitada recién decía, Trump no es el Partido Republicano tampoco. Y tampoco yo diría que el Partido Demócrata es la izquierda, en el fondo. De hecho, los que hemos vivido allá y hemos conocido el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sabemos que allá no hay izquierda y derecha como las conocemos en Chile o en el resto de América Latina. Sí es verdad que ha habido una emergencia de una agenda woke, ¿cierto? Una agenda más progre, elitista, que de alguna forma se conecta en algunos puntos con el Partido Demócrata, pero si uno mira a Biden, por ejemplo, si uno mira a otros líderes, incluso Obama en algunos aspectos, son líderes mucho más moderados, y acá diríamos que son de derecha liberal. Un otro perfecto, yo estaba viendo allá, y de repente a Obama le sacaron en cara que él era socialista, él decía, yo no soy socialista, en el fondo, era casi una falta de respeto, y casi un insulto que le dijera socialista, y al revés, la izquierda en América Latina, y sobre todo en Chile, se se enorgullecen de ser socialistas. Ahora, entonces, no estoy de acuerdo por eso con la premisa, y segundo, no estoy de acuerdo tampoco con el estilo de Trump. En el fondo, yo no considero que sea positivo que una persona que ha sido condenado por abuso sexual, que está enfrentando otro juicio por fraude electoral, y hoy día se podría autoindultar, y que ha demostrado ser nocivo con minorías, con quien piensa distinto, en el fondo, sobresalga y lo veamos como algo positivo. Sí, efectivamente tiene un relato muy interesante sobre la seguridad. No me gusta su relato sobre la migración, pero sí sobre la seguridad. Y ojo con eso, porque el relato sobre seguridad, lo hemos visto en Chile, se lo ha apropiado todo el mundo. Gran parte del éxito de Vodanovic, por ejemplo, se explica también en que él se ha ido apropiando del discurso de la seguridad. Entonces, ojo con cómo leemos los relatos, porque tampoco podemos sacar conclusión apresurada de decir que tal como el relato se está yendo hacia Trump, o hacia Milei, o hacia Bukele, lo van a adoptar líderes que sean cercanos a su visión en Chile. Ojo, tenemos que tener cuidado, porque esos relatos son muy permeables y los puede tomar cualquiera.
Vamos a ver si así es. Falta poco menos de un año, realmente podríamos hablar de 6 meses para que empecemos a comprobar las tesis de Roberto Bonita y el profe Luis Silva. Nosotros hemos llegado ya al término de nuestro programa. Les damos un enorme saludo a todos. Nos quedan, Beto nos dice que nos quedan dos, nos regala 2 minutitos.
Yo creo que estos minutos.
Ya, pero no te comáis los 2 minutos.
Déjame uno. Otra vez, y a ver si el profe Silva sí comparte esta conmigo, no, que es menos controversial, por supuesto. Algo que hemos visto en las últimas elecciones gringas, y que yo vi con bastante preocupación esto, son las llamadas campañas negativas. Son esas campañas que se centran no en lo que el candidato quiere hacer o quiere decir, sino en lo malo que es el adversario. Yo estuve mirando campañas, ustedes saben que soy fanático de las campañas, en el fondo, y enseño comunicación política, y en ambas campañas, tanto en la de Kamala como en Trump, la gran mayoría, y me atrevo a decir casi el 90% de los espacios, de los ads, de los avisos de cada uno, no eran sobre lo que ellos querían hacer, sino lo malo que sería el otro, lo peligroso que sería Trump en la Casa Blanca, o lo peligroso que sería Kamala Harris. Eso yo creo es preocupante.
Interesante el punto, yo lo comparto, no es un estilo que a mí me gustaría cultivar, ni creo que hay gente que le funciona, a Donald Trump le funciona, claramente, pero yo quería aquí señalar una cuestión. Donald Trump, recordemos que va con el vicepresidente J.D. Vance, que es bastante diferente, claro, a él en esto. De hecho, yo diría que un punto crítico favorable a la campaña de Donald Trump fue el debate entre J.D. Vance y el candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris. Porque se mostró, ¿no?, que hay alguien muy cercano al presidente Donald Trump que sabe dialogar, que sabe debatir ideas, que habla en positivo, que no está hurgando constantemente en los defectos del otro, sino en las virtudes de su propia propuesta. Ahí obviamente que hay una combinación que resultó, ¿no? Yo estoy convencido, no tengo pruebas, ¿no?, pero estoy convencido de que la presencia de J.D. Vance fue tremendamente importante en la candidatura de Donald Trump, por lo que representa y por lo que él es, ¿no? Esas dos variables. Y evidentemente que ahí también hay una lección que creo que en Chile se aprendió. Tú nombrabas a Tomás Vodanovic. Yo creo que Tomás Vodanovic en buena medida explica su triunfo porque se ha alejado hace rato del discurso más radical de la izquierda que representa,
por supuesto,
del Frente Amplio. Él ya no, y de hecho me consta, porque tuve la oportunidad de ver un mensaje por esto, y esto aprovecho de decirlo porque habla muy bien de Tomás Vodanovic y también de Basaletti, que fue quien recibió un mensaje de felicitaciones, de agradecimiento por parte del candidato electo de Maipú contra su competencia del Partido Republicano, Enrique Basaletti. Y era un mensaje muy positivo, en donde celebraba que las dos candidaturas más, vamos a decirlo así, contendientes, las más competitivas, se hubiesen tratado con guante blanco. Compitiendo, por supuesto, pero con guante blanco. Yo ciertamente creo que ahí hay una oportunidad, pero esto depende mucho de la personalidad del candidato también. El candidato tiene que expresar lo que él es, porque si no, nadie le va a creer.
Oye, para cerrar, una pequeña idea de Moisés Naim. En su famoso libro, La revancha de los poderosos, su último libro, él dice las famosas 3P, ¿cierto? Son populismo, polarización y posverdad, los tres grandes cánceres de esta sociedad. Y sobre la polarización, él dice, y la polarización es mala porque nos lleva al fanatismo. Y el fanatismo significa creer que mi versión, que mi visión es la única verdadera y que todas las otras son malas. Justamente lo que tú estás diciendo es lo contrario. Y ojalá que veamos más de eso en el futuro, tanto en Estados Unidos como en Chile. Y al menos en Estados Unidos, yo diría, más Vance, menos Trump.
Ahora sí llegó la hora de despedirnos. El Beto nos está sacando a patada aquí del estudio. Los dejamos invitados, obviamente, a las noticias y después a seguir con Checho Irane. Nosotros nos escuchamos mañana. Que tengan un buen día.
En Agricultura fue
La voz de la gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.